Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Backstage. En el día de hoy tengo el honor de tener una gran colega, amiga, actriz, maestra de locución, no sé, es tantas cosas. Y sigo descubriendo tanto de ella. Y estoy tan emocionada porque ahora voy a estar trabajando y voy a vivir con ella todos los días de mi vida por los próximos 2 meses porque ella está en Contigo Aprendí. Así que les presento a Cindia Noelis. Bienvenida al backstage. Súper feliz de tenerte aquí, bien emocionada.
Yo también estoy
emocionada. Ayer estaba pensando en ti porque me estaba viendo yo auto viendo en el backstage, viendo los videos. Y yo dije, Dios mío, tengo que coger una clase de locución con Cindia. Pues si a mí se me traba la lengua.
Hacer ejercicios antes de comenzar a grabar.
Y yo.
Mucho trabalengua, articulación.
Eso es importante.
Cosas. Hidratarte.
Ay, sí, no me he hidratado.
Descansar las cuerdas vocales.
También. No he logrado hacer nada de eso en el día.
Descanso, dormir también es importante porque pues los músculos se cansan y también la voz, así que
ahorita eso afecta. ¿Me das por favor una lista detallada de locución, por favor, claro, y de cómo hablar sí. correctamente ante el micrófono para que el público me entienda a su totalidad?
Muy bien, claro. Cuenta con eso.
Voy a empezar por la pregunta que empieza con todo el mundo. ¿Quién es Cindia Noelis?
Ay, qué lindo.
Sí, ¿quién tú eres?
Eso es una pregunta bien...
Poderosa.
Sí, poderosa. Si yo fuera a describir a Cindia Noelis, primero que me encantan las historias de amor.
Ok.
No importa cómo terminen. Aunque yo quiero cambiar los muñequitos.
Eres un Hallmark movie andante.
Fíjate, es que me gusta escuchar a la gente y ver la emoción de la primera vez que se enamoraron o cómo se enamoraron. Y a veces la historia no termina bien. Y yo acá quiero, ay, pero ¿por qué no hicieron tal cosa? Eso es una de las cosas que me puede describir. Cindia es una persona que le encanta el teatro, le encanta las bellas artes, me encanta admirar el trabajo de mis compañeros, de lo que hacen, cómo crecen, me encanta educar, me encanta impulsar a los estudiantes, soy una persona sincera, no me gustan las mentiras. Me considero una persona dada al servicio, amorosa, amigable, me gusta escuchar, me gusta abrazar, no sé, eso y
sí.
Muchas cosas más. Cindia
es actriz. Cindia escribe también.
Ah, también, sí.
Es escritora. ¿Has dirigido anteriormente?
Bueno, he dirigido como maestra cuando estuve dando clases. Mi preparación bachillerato fue maestra de teatro. Y cuando comencé a dar clases, daba clases de teatro. Y obviamente, pues había que dirigir, porque cuando tú eres maestro de teatro, tú eres iluminotécnico, eres productor, escritor, director. Y así que, pues, tuve que dirigir.
Ya.
Como maestra, pero algún trabajo, no he dirigido fuera de lo educativo, no.
No he dirigido. ¿Te gustaría?
No lo he pensado, lo puedo aceptar, pero no lo había pensado. Si te digo que alguna vez lo pensé, pues es mentira.
Y no le gustan las mentiras, oye, no está mintiendo.
Exactamente.
No está mintiendo. Recientemente tuviste una presentación de monólogos.
Sí.
Que puede confundirse con stand-up, pero no es un stand-up. Explícame eso.
Mira, cuando yo pensé en este proyecto, que fue en el 2019, yo sabía que yo quería hacer una presentación, un show que fuera mío, la autogestión. Y rápido llegó a mi mente el nombre Mono Stand-up.
Okay.
O sea, monólogos y stand-up.
Okay.
Yo sabía que el show iba a ser de mono, nada más por el nombre que llegó a mi mente, yo dije, tiene que ser monólogos y un stand-up.
¿Te gustan los stand-ups?
Mira, yo no soy fanática de los stand-ups. Esto es lo
es
curioso.
Es que me estuvo curioso, sí. Porque lo poco que te conozco, sí. Y digo, wow, Cindia haciendo stand-up me sorprende. Pero
fue, llegó y yo quise respetar la idea que llegó.
Ok, ok.
Yo considero algo que a mí me gusta, además del teatro educativo, infantil, me gusta mucho los monólogos. Para mí, los monólogos me encantan. Es una cosa que no te puedo explicar.
Sí.
Llega ese pensamiento de mono stand-up. Yo dije, stand-up, ¿pero por qué? Entonces comenzaron los miedos. Los miedos de...
¿Seré lo suficientemente
eso, cómica? Todas esas cosas. ¿De qué voy a hablar? ¿De qué voy a...? Ajá, porque yo sabía que yo quería escribirlo. Yo no quería, era que voy a buscar monólogos.
Ajá, no, estoy escritos por ti.
Sí, excepto uno.
Ok.
Uno es adaptado por mí. Pero yo quería escribirlo porque yo dije, yo no quiero entrar en algo, cosas de permiso. Pero pasaron los años, los miedos llegaron. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a escribir? ¿La gente lo va a aceptar? ¿Le va a gustar? ¿Realmente voy a vender los boletos? Todas esas cosas suceden. Ajá. Sin embargo, en este año, 2025, ha sido un año de muchos retos.
¿Positivos o negativos?
Negativos.
Ok.
De muchos retos personales negativos. Pero dentro de lo negativo siempre está lo positivo, porque uno, dicen por ahí, a veces, ¿cómo es? Tienes que llevar las de ganar y las de perder. Yo siempre digo, tienes que llevar las de ganar y las de aprender. Uh-huh. Así que en los procesos de vida de este año, que he sentido que han pasado 3 años este año.
Bendito.
Ha sido bien fuerte. Yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy a atrever. Y voy a hacer el... Ah, ¿cómo surge entonces molestando?
Sí.
Porque entonces me doy cuenta, comienzo a escribir, ahí me doy cuenta que no podía ser en el 2019, tenía que ser este año porque yo no había tenido las experiencias de vida que allí cuento.
¡Ya!
Entonces, ya había empezado a escribir, pero tenía muchas cosas en la cabeza. Creo que me estoy yendo por la tangente, pero te estoy dando información un poco más profunda.
No. Lo que quiero, o sea, que te inspira a escribir, o sea, y eso es parte de... Porque cuando traigo a los escritores siempre le digo lo mismo, ¿cómo llegas a escribir este texto? Y son experiencias de vida.
Son experiencias de vida.
Es momentos tuyos, entonces... Es tan refrescante uno de afuera como que ver que ustedes están en ese texto y en lo que están presentando siendo bien vulnerables.
Sí,
es una terapia para ti al final del día. Digo, no me he sentado a hablar contigo lo que te ha pasado emocionalmente este año, pero dentro de pienso que ha sido una terapia, ¿no?
Sin embargo, lo que yo expongo allí no es lo que me pasó este año, uh-huh. sino que el motor para decir voy a hacerlo es porque quería terminar el año de manera diferente y decir...
Exactamente.
Y qué me motivó a escribir, obviamente las experiencias que he tenido. Y yo decía, es que yo tengo que exponer, como en una entrevista también dije, el teatro sana, ensayar, escribir, actuar, es un proceso de sanar, de volver a revivir, pero revivirlo de otra forma.
Sí.
Y nada, llegaron todas esas ideas. Yo dije, importante. Cuando llega a mi mente el mono stand-up, uh-huh. yo sabía que iban a ser 4 monólogos y un stand-up. Y yo sabía que lo iba a ubicar 2 stand-up, uh-huh. 2 monólogos, el stand-up y 2 monólogos. Yo sabía la estructura del show.
Sin tener nada escrito. Esto es lo que vas a hacer.
Es lo que voy a hacer. ¿Qué voy a escribir? Yo no sé, pero como yo tengo tanto miedo, pues no voy a pensar en eso.
So, tú literalmente te tiraste esto, vas a hacer esto, pero no sabes lo que vas a hacer, pero vas a hacerlo sin tener fecha ni nada.
No, porque eso fue en el 2019, eso es 2025.
Sí, exacto, ha pasado tanto.
Pero el año pasado... vuelve la idea, yo digo, lo voy a hacer.
¿Y por qué vuelve el año pasado la idea?
Porque quería exponer qué tenía para dar, pero el miedo estaba ahí. Clara, es una cosa bien terrible. Estaba ahí como que nada, no lo vas a hacer.
La autogestión es tu mejor amigo. Y al final del día, claro. Tú tienes un montón de talento allí que hay que exponerlo y hay que sacarlo a pasear.
También es la toma de decisión de quién te va a acompañar. ¿Quién se atreve a acompañarte en este proceso? Ay, eso me pasa. ¿Cómo es? Uno es su mejor amigo y su peor enemigo. Uh-huh. Pues en esos momentos yo... ¿cómo es? Autosabotearse.
Sí.
Pero este año fue, como te dije, hazlo, no importa, hay que terminar el año diferente. Uh-huh. Y comienzo a escribir. Y como tenía tantas cosas en mi mente, yo había escrito anteriormente, obviamente había escrito para los estudiantes, porque pues para evitar... pedir permisos y cosas, claro, de licencia, sí, pues terminaba uno escribiendo. Había escrito también, no sé si recuerdas, en el Canal 6 hace como 2 años estaba el programa Lab 6.
Sí.
Yo escribí.
¿Tú escribiste episodio? ¡Ay, qué chulo! O sea, yo no sabía de Lucindia Noelis. Mira, pues ella es una escritora full writer, o sea... No estamos hablando de alguien novato aquí, tú sabes, ¿no?
Si mal no recuerdo, pero yo lo escribí como si fuera un episodio, pero creo que se dividieron en 2.
Sí, fueron varios.
Y fue una experiencia bien retante, bien retante. Quien estaba dirigiendo el área para escribir, si era Rafael Pagán. Entonces, pues también fue, eso es por televisión, eso... a tal fecha y tiene que salir,
sí,
este libreto.
Para hoy.
No es como el teatro que, imagínate, 2019, 2025.
Cuando esté listo.
Cuando esté listo.
Cuando el tiempo diga y uno se sienta listo y la musa te
cuando
llegue.
Cuando llegue la musa.
Y te sientas preparado.
Una de las cosas que yo di clases de redacción de libretos de televisión en la Osuna, la Escuela Especializada en Radio y Televisión. Uh-huh. Y una de las cosas que le decía a los estudiantes, aquí la musa, no la podemos esperar, no la podemos esperar, porque esto tiene que ser cuando...
Qué curioso, estaba hablando actually con Javi, con mi esposo, en el en otro de los podcasts, sobre eso, sobre, le dije, por favor, escríbeme otro musical. Y él me dice, sí, yo tengo que parar de decir que la música me tiene que llegar, como que uno tiene que do the job, como
que do the work. Tienes que hacerlo.
Y sentarte a escribir y escribe, lo que sea que se te venga a la mente, escríbelo.
Yo normalmente escribo... sentimientos, como poesía, décimas, cosas que llegan a mi mente de desahogo.
Ah, pero... no lo dije. Es cantante, es trovadora.
Bueno.
¿Qué más es esta mujer? Bueno. Porque también hablamos, es Holgor, está ella, nena, ¿no? ¿Qué es eso? Vamos a ponernos a trobar aquí.
Vamos a hacer una décima.
Una décima. Y yo,
Aguinaldo Cagüeño.
Y yo, ¿qué? Espérate, como que tú también, ¿qué haces? ¿Qué?
Son cosas que agradezco a Dios, las experiencias de vida que he tenido.
Súper talentosa.
Y donde me he criado. Te decía, nada, bueno, que escribo, que me siento a escribir. Y como tenía esa laguna mental de todas las ideas que tenía en la mente, sabía el tema, los dos temas, eran dos nuevos monólogos, porque sí había escrito como ya un monólogo de los que hice, ya lo había presentado años anteriores, lo que hice fue unos toquecitos a adaptarlo, y escribí la segunda parte de ese monólogo, y se fue fácil.
Ok.
Los más difíciles eran los que voy a hablar de mi experiencia.
Ya.
Y me siento y digo, ¿a quién yo llamo? Y yo dije, Rafael Pagán, que es amigo, pero fue colega, y es una persona que ha estado también en procesos de mi vida, y los ha, ¿verdad? Yo lo he hablado con él cuando están pasando.
Yes.
Así que fue la pieza clave. Nos reunimos y él no fue el que lo escribió. Obviamente lo escribo yo, pero sí él me ayuda a organizar las ideas. Entonces yo me fui de allí tranquilita. Yo, perfecto. Fui a casa, deposité todo y después dice, necesito que lo revises, a ver. Y salió.
¿Y tú misma te estás produciendo?
La Lipit. Como estoy en Improgalería, produce Lipit. Quien me dirige es Mirna Rivera Comas. Que Mirna, ¿verdad? También es colega, pero también ha sido mi compañera de trabajo, es mi amiga. Así que ha sido un proceso bello, hermoso.
¿Y piensas que después de este te lanzarías a más proyectos como este?
Sí. No voy a decir que no. Hay que decir que sí. Hay que decir que sí.
No sé. Maybe.
Vamos a abrir aquí en la puerta. Sí, vamos a hacerlo.
Sí, por favor, decláralo.
Bueno, pues por ahí viene lo próximo, que es contigo, así que yo sé.
Sí, viene lo mío. Viene Contigo Aprendí. Que eso fue como que yo te lo impuse. Yo le digo que yo le he puesto Contigo Aprendí a todo el mundo. Yo ni pregunté, ¿te interesa? ¿Tienes disponibilidad? Yo no hice ese proceso.
Bueno, solamente preguntaste, ¿están disponibles para el 16 y 17 de enero? Esa fue la pregunta.
¿Esa fue la pregunta?
¿Y ya?
Estoy bien,
ya. Y sí, ok.
Oh. Ok, perfecto, pues vamos para el Centro Viajero de Santurce. ¡Qué bueno!
¡Qué chévere!
Sí, ¿no? O sea, Contigo Aprendí ahí fue cuando yo te conocí. Sí. En Contigo Aprendí. Cindia, estamos haciendo las audiciones de Contigo Aprendí. Y Solimar, que es la dramaturga, me escribe y me dice, Cindia Noelis, como que me parece para este personaje, como que creo.
Oye,
que
yo nunca pregunté cómo fue para el proceso de audición.
Ella tenía 6 personas en la mente. Ajá. En un momento dado ella me dice, Clara, hazlo tú. Ajá. Y yo, no, yo, estás al garete, ¿no?
Ay, me muero. Y ella me dice, esa foto.
Sí.
Ay, qué hermosa esa foto.
Y ella viene y me dice, Clara, sí, como que pienso que tú puedes, como que la madurez. Y estoy, nena, no, yo no tengo cabeza para eso. Eso es un papel que carga la pieza. Vamos a buscar una actriz. Y entonces me acuerdo que te vimos en Di Fiore in Fiore.
Di Fiore in Fiore. Ajá. Sí. Di Fiore in Fiore.
Te vimos en esa producción y me acordé de ti. Ese Solimar dice, yo la vi, es verdad, ella es bien buena.
Y eso que sobre una comedia. Era una comedia. Di Fiore in Fiore, eso es comedia. Sí.
Pero como que nos dabas el feeling, el look, como que había algo. Okay. Y entonces nos envía, yo bien culta. Saludos, buenas tardes, mi nombre es Clara Montes.
Sí, yo sentí que yo estaba recibiendo un mensaje de alguien súper distante, bien, bueno, tú eres proper, pero me refiero a, yo dije, wow, Dios mío, pero esta persona, yo voy a audicionar, que voy a audicionar. Claro, estoy súper agradecida, de verdad, fue una hermosa experiencia.
Yo leo esos emails y yo, Dios mío, ¿quién es esta persona que está escribiendo?
Y es todo lo contrario. Pero, ¿cómo es de accesible, de buena gente, de amigable?
Fui bien proper. Y entonces, como que nada, tú llegas para atrás y nos envías la audición. Y las dos, en el momento en que vimos tu audición, estábamos separadas. Solimar y yo estábamos cada una en su lado, pues, haciendo sus cosas del día, ¿verdad? No estábamos juntas, pero llegué a la audición, se la envío a Solimar y nos comprometemos a que ambas tenemos que ver la audición al mismo tiempo.
¡Wow! No sabía ese detalle, me estoy enterando.
Y fue como que,
ahora, play,
y las dos hicimos, esta es la que es. Esta es Gaby. Wow. No hay break. Además que la conexión que tú hiciste con Georgina ha sido tan hermosa.
Yo te tengo que decir que cada vez que yo puedo hablar de eso, hablo.
Sí. Porque
sí, he tenido el privilegio, ¿verdad?, de poder actuar con muchas personas y siempre uno hace unas conexiones bonitas, pero yo no puedo explicar lo que yo siento con Georgina. Es como si, allá voy a llorar.
¡Ah! Es que yo creo que es mutuo, todas nos sentimos así.
Es que es ella, que no sé si es. También nosotras pasamos mucho tiempo, a mí me tocó en varias ocasiones llevarla, traerla, pues uno empieza a conocer a la persona desde otro aspecto, otra historia. Teníamos historias también muy buenas que contar y compartir y eso creo esa afinidad. Yo me sentía, bueno, a nosotras se nos podían, voy a decir esto, se nos podían olvidar las líneas.
Sí, pero ellas se les olvidaban las líneas en escena.
Pero nosotras.
Y se seguían el rol, olvídate.
Sí, era como yo estaba hablando en la sala de casa.
Era bien.
Con una persona que conozco hace muchísimo tiempo, que la había conocido hace, ¿qué? Unos meses.
Y me acuerdo que en varias ocasiones hasta Georgina patinaba en alguna de las líneas y relax, tú las rescatabas. Era un bonding, es que era una comunicación,
yo no puedo explicarlo.
Miren, les voy a contar algo. en Teatro en 15, pues uno hace de todo, ¿verdad? Igual que en el teatro en general, sí. Uno hace de todo. Me recuerdo que una de las escenas, Georgina no apagaba la vela de cumpleaños del pancake. Era un pancake con vela de cumpleaños, Georgina no la apagaba. Se cantó cumpleaños, salió la escena y todo lo demás, ya no lo apagaba. Seguimos y no apagaba. Y entonces ella empezó a picar el bizcocho con la vela prendida, o sea, los pancakes. Y yo, Dios mío, se va a quemar esto. ¡Ya va la vela! Y yo estaba histérica porque nadie apagaba la vela. Tú no apagabas la vela, ella no apagaba la vela.
Ay, Dios mío,
y yo no sé, yo creo que a ustedes las dos se les esfumó, no sé.
Que la vela estaba
prendida. Pasó como, el show dura 13 minutos. de esos 13 minutos.
Tú sentiste que eso fueron 5
minutos. La vela prendida. Y tú seguías con el plato por ahí y la vela prendida. Nadie se le ocurrió soplar.
Ay, Dios mío. Mira, yo no me acuerdo de eso. Wow, sí. Bendito.
Pero había, eso es porque hicimos 65 funciones. Hay veces que uno se chifla.
Agotador, agotador. Esa pieza de Contigo Aprendí es demasiado hermosa.
No, y entonces demasiado. Ahora deja que tú leas el libreto. Yo le acabo de entregar el libreto de ella en versión larga ahora mismo, antes de empezar a grabar este episodio. Y señores, se le entregué el bebé. Deja que ella lea ese libreto, porque te vas a volar la cabeza.
Ay, Dios mío. Pues yo la primera vez que leí, bueno, puedo hablar del primero que leí.
El primero que leí.
Primero que Contigo Aprendí es una canción muy importante para mí.
Sí, cuéntame. Sí. No sabía eso. Estoy aquí. Mira, Contigo Aprendí, cosas nuevas.
Además de que mi abuelo era muy bohemio, que en paz descanse, junto a mi tía, pues era una canción muy común que la escucháramos en casa. Además de la música típica que hablaste al principio, que también se escuchaba en casa, pero sí. Eso es como por parte de mi papá.
Okay.
Y de las parrandas en Navidades con mi tía, con la misma que es bohemia.
Okay.
Pero Contigo Aprendí, esa canción yo se la dediqué a mi esposo en una serenata cantada por mí, cuando éramos novios todavía. Él cumplía años, mi esposo estaba en la tuna de la UPR y él me había dedicado muchas serenatas.
Okay.
Y yo le dije a mi hermano, ¿sabes qué? De regalo de cumpleaños yo quiero regalarle una serenata a Emanuel. Y tú eres el guitarrista. Así que me comuniqué con mi tía, le dije, tití, dime los tonos de la canción de Contigo Aprendí, que Eri se la va a aprender, y es mi hermano. Y fuimos allá a casa de mi esposo se hospedaba con su tío, que en paz descanse, y entonces yo me paro en el portón, así, con los nervios de punta. Y mi esposo se esconde, adiós, mi hermano se esconde detrás de la pared para que mi esposo no vea que yo estaba ahí, ¿verdad? En ese entonces mi novio.
Uh-huh.
Y él comienza y yo le canto la canción, así que es la primera canción que yo le canto a mi esposo como regalo de cumpleaños en una serenata. Y cuando cumplimos 5 años de aniversario, pues volví a cantar.
¡Ay, qué lindo saber eso! Sí. ¡Ay, Dios mío! Contigo Aprendí una pieza para llorar en todos los aspectos.
Entonces, cuando yo recibo el libreto de primero Contigo Aprendí, y dije, ¡Wow, Contigo Aprendí! ¿Sabes? Muchas cosas, muchas emociones. Cuando yo empiezo a leer el libreto, yo quiero que tú sepas que yo lloré, pero lloré como no tienes idea, porque me acuerdo demasiado mi abuelo y mi abuela. Mi abuelo, como dije, era una persona de trío, él cantaba, hacía una segunda voz fabulosa.
Los boleros. Eran de su época.
Y mis abuelos se llevan 4 meses de fallecido. Oh, mi abuelo falleció en julio y mi abuela fallece en diciembre. Cuando recibí esa pieza, eso fue... Pero es que yo lloré tanto que no tienes idea. De hecho, cuando mi familia fue a verla, fue inevitable que ellos me llegaron a preguntar, mis tías, ¿tú escribiste esta pieza?
Es que tanta gente conecta con esa pieza. Estábamos contando en el podcast con Sol y que estábamos hablando de Contigo Aprendí. Le dije, teníamos personas que no es ni chiste, como que yo le dije, estoy preparándome psicológicamente para recibir la gente con Kleenex, con tanques de oxígeno.
En las esquinitas.
Por si acaso, porque es que el público se sentía, disparaban a llorar y no podían parar.
Eso es así.
Estábamos, y era un roller coaster emocional, porque ustedes las dos somehow también hacían al público reír. Y era
mira, algo que me sucedió. Exactamente, es como llora, ríete. Me pasó en una ocasión, en una de las escenas, en una de las presentaciones, de las 60 y pico de presentaciones, pues que mi personaje no puede llorar.
No, y tú lloraste.
Se me ha hecho un taco en la garganta. Yo me callé la boca. Le dije, loca, tú no puedes llorar aquí. Tú no eres Cindy, tú eres otro personaje. Pero es que habían días que como la conexión también, el lugar, el espacio, las personas, la conexión con Georgina, pues hace que uno sienta todas esas cosas.
¿Cómo tú te sientes como actriz cuando estás haciendo el personaje y tú ves, porque en Teatro en 15 tenemos la cercanía, tienes ese mismo reto ahora en Centro de Artes porque estamos en la experimental que tenemos? Claro. Ves al público, ver a alguien, se va a reír de mi actuación.
Pues si supieras. Que si veo...
Porque si estaba la gente, o sea, la gente no estaba llorando de que era sobbing.
Era bien fuerte.
¿Cómo tú te
y sientes? Terminaban e iban donde Georgie abrazarla porque ellos sentían que habían visto a su abuelita, sí, a su mamá, ¿sabes? Eso fue, era bien fuerte. Pues, aunque no lo creas, me da la misma sensación del público. Y tengo que mirar para hacia arriba.
¿Sí?
Y concentrarme y volverme como robot. Porque soy bien sentimental.
Yo creo que eso es un gran reto, especialmente para el personaje tuyo.
Sí, sí.
Tu personaje es bien retante. Pero siento que tanta gente se puede conectar contigo. Uh-huh. El nivel de paciencia que tiene ese personaje es como un masterclass. También para todas esas enfermeras, cuidadoras, esposas, esposos, hijas, hijos.
¿Tú sabes qué reto?
Que tienen a personas enfermas en la casa.
Sí, 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 sí.
Porque es que tú lo proyectas con una paciencia.
Hay que tenerla.
Que yo no tengo. Ya hace rato que lo hubiese.
La tengo. Ahora la tengo más con mi mamá, así que...
¡Ay, Dios mío! Pues no me... Entonces, sin duda... Ok, Kleenex para los ensayos.
Por favor. Porque en el show de Molestando, que presenté también unas piezas emocional, los ensayos, yo...
Lloraste mucho. Pero yo creo que eso es bueno.
Pero lloraba yo y lloraba. Los que estaban al frente también.
O sea...
Y uno acá... Y te iba a decir ahorita algo de los retos de... el reto de ese personaje. Uh-huh. Además que está conectando tanto con ese otro personaje. Es un personaje que no puede llorar, pero que tiene que ser amoroso. Yo sé que aquí hay personas que ya vieron la pieza, saben que este personaje tiene dos líneas muy diferentes. Desplazamiento diferente, energía diferente, que eso también era el reto de soy otra cosa, diferente.
Cuando leíste el libreto y te diste cuenta, no es un secreto, o sea, contigo aprendí a tocar el tema de la muerte, pero te das cuenta que tú eres la muerte.
Cuando lo leí, dije, primero fue el wow. Y dije, ay, ¿cómo lo van a presentar? Que no se vea. Porque como lo sentí, es como se llegó a hacer. Pero también llegué a pensar, es que no lo vayan a presentar.
Yo soy la muerte.
Ay, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque todo ha sido tan, tan sublime para presentarlo y romper de esa forma. Y me pareció hermoso.
Yo creo que...
Fue un acompañamiento.
Creo que es un respiro. Estaba hablando con Solimar que... Todos sabemos que vamos a morir.
Eso es así.
Nacimos para morir.
Lo más seguro que tenemos.
Es garantizado, eso va a pasar. No sabemos cómo va a pasar. Pero verlo puesto en una escena y verlo plasmado y ver qué pasa cuando uno desvanece o se cierran los ojos. Eso es que así. Nadie en vida lo puede decir porque no lo hemos vivido.
Eso es así.
Es bien lindo imaginárselo de esa perspectiva.
Así,
¿no?
Tan, tan sublime y tranquilo.
Sí, yo estoy muy emocionada por ver que Edgardo Soto, que es el director, propone.
Uh-huh.
Comenzamos los ensayos el sábado, estoy viendo ahí, estoy emocionada como que ¡sí! ¡Quiero ver! Porque la pieza, aunque la hayas visto en Teatro en 15, es bien diferente en su formato.
Yo no he leído todavía el libreto.
Yo no lo he leído, yo le dije prepárate para que cuando tú leas esto... Se lo entregué y le dije, solo te voy a decir que es un cardio.
Nos graduaremos.
Sí, te vas a graduar.
Está bien.
Vas a estar ahí.
Pero tengo a Georgie.
Tienes a Georgie. Y se te va a ir rapidito el tiempo, pienso yo.
Cuando uno está haciendo lo que le gusta, como es, te, te puedes cansar, pero vas a estar feliz. Así que...
¿Te gusta hacer más piezas dramáticas o piezas de comedia?
¡Ay, qué buena pregunta!
Porque has hecho las dos. E inclusive, ella tuvo un reto bien brutal. Ay, Dios mío, ese septiembre, Di Fiore in Fiore estaba nominada para Mejor Producción, igual que contigo, aprendí.
Y yo estaba en las dos piezas.
Y tú estabas en las dos piezas. Y entonces ella tenía el corazón partido en dos. Porque ella quería estar en las dos piezas. Y ella no sabía qué hacer. Son las productoras, que es Kiara Santana y yo, nos pusimos en acuerdo para hacer magia. Y uno de los días...
Sí, primero dividieron las piezas, como sí, dos fines de semana Difiore in Fiore y dos Contigo Aprendí, pero un día, ajá, cuéntalo.
Estaban tirando las fotos en Fiore in Fiore, ¿verdad? Algo así era. Y ella me dice el día antes, Clara, esto va a pasar.
Así, me lo imagino como te lo dijo. Esto va a pasar.
Esto va a pasar.
Aunque digas que no.
Esto va a pasar. Y no te preocupes que esto está todo planchado. Y como para ese tiempo yo también tenía la mala pata que tenía Chicago corriendo a la misma vez que Contigo Aprendí. Yo tenía dos piezas. Pues yo estaba como que, bueno.
Que sea lo que Dios quiera.
Que sea lo que Dios quiera, fine.
Pero no dijiste para, lo que ella
bueno,
tenía.
Bueno, el reto era que ella se iba a hacer una vez, o sea, son 15 minutos, 5 minutos de descanso, 15 minutos. Porque esos 5 minutos es para que el público cambie de sala.
Exacto.
So, ella tenía que hacer 15 minutos de Contigo Aprendí y los otros 15 minutos iba a hacer Difiore in Fiore. Y corriendo. Después volvía a Contigo Aprendí y después Difiore in Fiore. Señores, estos son dos personajes completamente diferentes.
Totalmente diferentes.
Con vestuario diferente. Totalmente. Y pelos diferentes. ¿Cómo fue eso
para ti? Eso fue una loquera.
Una loquera gratificante.
Pues primero yo le dije que Kiara, no, pues sí, Contigo Aprendí, sabes, yo estoy peinada diferente, sabes, mi desplazamiento es totalmente diferente, son 5 minutos para yo cambiarme y cambiar emocionalmente todo.
¡Qué switch! ¡Esto es un carete!
Ah, entonces... una pieza es bien enérgica, sí. Y la otra es totalmente pasiva.
Sí.
Y dije, no, Kiara, que no. Cindia, tú lo vas a hacer. Como quien dice, tú no crees en ti, pero yo sí. Y recuerdo que ese fin de semana yo estaba en Contigo Aprendí. Así sí. Que yo dije, yo me voy a preparar como Contigo Aprendí. Yo no me voy a poner ni a peinarme, ni
sí, porque nada, en el otro eso. Tú te hacías trenzas y cosas.
Unos bucles, unas cosas tipo 50.
Sí, es verdad.
50 con el...
Con el headband así.
Así, chévere. Y dije, ok, esto es Contigo Aprendí, yo lo voy a coger con calma. Cuando llega el momento, pues yo dije, a mí lo que me preocupa es... el cambio de vestuario, llegar allá y entrar con la energía que es. Yeah. No te preocupes, que como tú entras afuera en Difiore in Fiore te va a dar tiempo. Como que yo soy la que recibo el público.
Es verdad.
Yo entro al público.
Es verdad, me acuerdo.
El público no iba a poder entrar si yo no estaba lista. Porque yo soy la que entraba, ¿verdad? Le decía que bienvenidos a mi floristería. Eso fue un reto, no sé cómo lo hice, pero lo hice. En esa pieza yo terminaba sudadísima, porque es una pieza que es los 15 minutos
ahí
de llevar la pieza.
Interactuando con el público y todo lo demás, y mueve para aquí, mueve para allá, y esto y lo otro, ta.
Estar activa, es una pieza de reto corporal, y de energía, bastante chévere. Termino totalmente sudada. Y yo, a cambiarme, a decir, respira. Yo veo a Solimar, llegaste. Solimar me recibió como quien dice, ¡ay, te dio tiempo!
¡Ay, no lo podía creer!
A cambiar y bajar la revolución. Porque más difícil fue bajar la revolución a subirla. Porque yo dije, estoy aquí, ¿sí? El cuerpo está a bajar esa revolución y entrar en escena en paz.
Qué fuerte.
Un reto, pero fue, como dije ahorita, una locura, pero chévere, ¿no? Ahí uno dice, wow, lo lograste. Hacer.
¿Te la tirarías de nuevo?
Si es solamente una.
Ok.
Porque, de hecho, yo lo que hice fue contigo aprendí, di fiore in fiore, contigo aprendí.
Ya, hiciste una vez sola el cambio.
Sí, porque si mal no recuerdo, yo le dije a Clara, Clara, lo voy a hacer solamente una vez, ¿sabes?
A
no,
Kiara, se lo dijiste a Kiara.
Ay, perdón, Clara.
Y yo, Clara, Kiara.
Kiara, Clara. Le dije a Kiara, solamente lo voy a hacer una,
ya,
vez.
Ya.
Una sola vez. Ya. No iba a terminar muerta. Estamos hablando sí. de 4 y 4, 8 funciones corridas.
Es verdad.
No se puede.
No, no se puede.
Humanamente.
No. No.
Hay que amar al actor.
No, y para ti es un roller coaster emocional.
Son no dos termino así, llorando, llorando sin
bien
saber por
qué. Bien diferente. Pero yo estoy bien emocionada de verte en esta nueva puesta de escena de Contigo Aprendí, verte como Gaby. Esta fue la producción que Cindia se llevó el premio el Victoria Espinosa por Mejor Actriz de Reparto. ¿Cómo te sentiste cuando recibiste ese galardón? Yo me quería explotar de aquella silla. Yo empecé a gritar como las locas.
¿Sabes qué? Yo me quedé así y Kiara me dice, mamá, ¿eres tú?
¡Párate!
Y yo, ¡ay! ¡Ay! Porque de hecho yo creo que el nombre cuando se menciona, no se mencionó claro, pero al frente sí estaba.
Pues sale, sale,
pero como
sale,
que era, yo estaba
imagen.
Como, mira que eres tú.
Y yo,
yo agradecida, agradecida, sorprendida. Creo que decía en otra entrevista que el recibir un premio es más bien, o me hace ver a mí, no solo que me ven, sino que automirarme.
Yes.
Y decir, hey, lo puedes hacer, lo estás haciendo, cree en ti. Bueno, en esta entrevista han notado que hay muchos miedos y muchas cosas que uno,
bueno,
que yo creo que a todo el mundo
de...
le pasa.
Claro.
Pero el recibir el premio, no es que a lo mejor yo esté deseando el premio, es que cuando lo recibí, fue como...
Apláudate, chica, te lo mereces.
Puedes hacerlo, puedes, claro. Decirte, tú has trabajado para esto, tú estudiaste para esto, tú... ¿sabes?
It belongs to you. Abrázate.
Es eso.
Es verdad,
es
que eso. El premio te llegó como un año después.
Exactamente.
Porque no le conté. Tenían que corregir siempre el nombre. El nombre no seguía con la misma. Ay, la plaquita tenía el nombre mal escrito. Inclusive ya nos envía un año después. ¿Puedes creer que un año después exactamente recibo el Vicky corregido? Pero lo lograste. Y no, y eso para mí, eso, yo me viví tu logro, el de Georgina como mejor actriz, el de Solimar con musicalización. Era un logro.
Tú sabes que también fue, perdona que estamos, sí, hablando, que fue muy bonito por la pieza que era.
Es
también
bonito.
Quienes nos acompañábamos.
Uh-huh. Es que éramos, hicimos un bonding bien, sí, espectacular, sí, y era, sí, momentos de paz. Tú entrabas a ese espacio y era, uno podía respirar.
Sí. Sí, yo me sentía tranquilita, tanto que si me sentaba mucho me podía quedar dormida de la tranquilidad.
Era bien tranquilo.
Y recibirlo por esta pieza, por una pieza que fue tan bonita, tan emotiva, significativa, de nivel emocional, también conociendo la historia de Solimar, de por qué él escribe.
Es hermoso.
Es una cosa hermosa. Que sí. No. Irrepetible.
Qué bueno. Y entonces, actualmente estás dando talleres de locución.
Sí. Sí, porque.
Que yo tengo que apuntarme.
Ve para allá.
De que de ayer. Ajá.
Talleres de locución, estos son, bueno, son cursos de 8 sesiones. Yo estuve alrededor de 5 años y medio dando locución de radio en la Escuela Especializada en Radio y Televisión, la doctor Juan J. Osuna. Uh-huh. Allí daba redacción de libretos de televisión y locución de radio. Y estuve allí todos esos años y se daba la clase de un semestre. Así que se tocaban, wow, muchas cosas.
Cuando yo te conocí, tú estabas en el semestre dando las clases todavía, ¿sí?
No, pero cuando tú me conoces, yo estoy dando entonces ya a nivel adulto, porque yo estuve en el Departamento de Educación High School.
Ok.
Alrededor de 5 años. En el 2017 yo renuncio y empiezo a hacer otras cosas. muchísimas otras cosas.
Ok.
Que nosotros los artistas hacemos.
Porque somos así seres que...
Trabajé hasta en una barbería porque yo estudié con
metodología. ¡Oh, wow! Espérate, pues que me sigo enterando de cosas de esta mujer.
Y entre esas cosas, pues, estuve dando talleres, terminé mi maestría en gerencia y liderazgo. Y entonces... llega el momento que yo digo, espérate, yo quiero volver a dar clases de locución. Fueron muchos años dando la clase y me comunico con Luz Esther, que es la dueña de Escena Studios, yeah. Es una academia en Carolina, y le digo, Luz, déjame saber qué cursos pudiera estar dando en tu academia. Que así, ¿qué cosas puedes dar? Y yo, esto. Me interesa locución.
Y entonces, y eso comenzó. Yo no lo había escuchado con tanta, como que no es común.
No es común, pero hay aquí en Puerto okay. Rico, hay varios lugares que los ofrecen, varios colegas también, y también hay que se centran más bien en la locución comercial. Mm. Yo me centro primero en la locución básica, o sea, desde cómo nace la voz, el cuidado de la voz, locución cabina. De estar frente al micrófono en una cabina, no necesariamente haciendo la locución comercial. Y luego intermedio, que se da también, locución intermedia, pues trabaja un poco lo comercial. Pero entonces estoy allí en Escena Estudios y estoy en semestre. Pero estas clases comienzan para jóvenes de 14, 16 años, y he tenido de 65, de 68, de 40, de 30 y de 20. Y ha sido una experiencia...
No, súper interesante, porque a mí se me traba la lengua y yo le decía, Dios mío, se me está trabando la lengua porque uno se cansa al hablar.
Claro, músculo.
Uno no quiere decir disparates, pero soy humano, ¿me entiendes? Uno,
no, y eso pasa, claro.
Pero aceptable. La realidad es que yo nunca he tomado un taller de locución, de hablar para que otros me entiendan. Y que a veces que las respiraciones correctas, exacto, el pausar. Exacto. Qué lógico, uno teniendo como que un podcast.
Sí, pero es algo... De hecho, los locutores de aquí de Puerto Rico no necesariamente se prepararon en una clase de locución porque no existía.
No existía.
Y ellos tuvieron que aprender en el camino.
Claro.
En la clase, por ejemplo, yo invito locutores activos en radio y dicen, wow, qué chévere que esto existe, que se está dando y que ellos pasan por la experiencia y ellos graban un demo y ellos pueden someter ese demo a una emisora. Sin embargo, he tenido participantes que simplemente están tomando el curso de locución por su trabajo, son abogados y le toca dar conferencias, enfermeros, contables, contadores.
Eso está bueno porque al final del día todo el mundo en cualquier tipo de profesión se tiene que parar ante un público a hablar.
Exacto. Es que nosotros ahora, esto es locución, estamos, sí. Locución es el arte de hablar.
Esto
es como nosotros colocamos la ¿cómo es? Las palabras bien ubicadas para poder dar el mensaje de forma correcta. Pero siempre pensamos en locución de radio.
Pienso que es un buen taller para todo el artista, sí, sí, todo sí. Actor.
Sí, sí. Además que en locución, la entonación, la modulación. Yo le digo a mis estudiantes que una cosa que ayuda mucho en la locución es tomar también actuación e improvisación. Mm. Cuando, por ejemplo, un locutor de cabina llega alguna noticia o tiene que improvisar o lo que sea, talleres de improvisación, eso es lo mejor que hay. Poder colocar la entonación correcta, la modulación correcta, pues mira, los talleres de teatro cuando estás interpretando algún personaje también te ayuda.
Sí, exacto.
Todo.
No, yo estoy completamente de acuerdo y lo veo. Los otros días estabas aquí en GW5, la estaban entrevistando en... Ay, Dios mío, está en el penthouse con Gaby. Y yo de repente viendo la entrevista y yo, Dios mío, qué arte. Ella habla tan pausado, todo se entiende, todo es pensado, todo es... Yo me sentía como una cotorra hablando al lado tuyo.
Ay, me muero, claro.
Y es un arte bonito, es algo que tienes que
me gusta
es
mucho.
Es importante enseñar mucho. Y ejecutar y es eso, nos comunicamos con la palabra. So,
la palabra es poder y no solo eso, para mí es bien importante y esto, ¿verdad? Esto es algo muy personal, el micrófono, el uso de micrófono más. Pero más que eso, yo como persona creyente, siempre, la responsabilidad de tener un micrófono de frente. Nosotros somos su micrófono. Y cuando digo somos, esto es como una persona creyente, yo soy el micrófono de aquí, de Dios. Y para mí es responsabilidad. Yo no puedo sentarme a hablar por hablar. Incluso me han invitado a veces a programas y me hacen preguntas. Yo de ese tema no puedo profundizar porque no tengo conocimiento. Hay que ser responsable cuando estás frente a un micrófono. No es hablar por hablar y decir, ah, yo voy a...
Estoy de acuerdo.
Entonces, pues, lamentablemente, vemos mucho que se habla en ocasiones por hablar.
Sí.
Y por tener rating y...
Y no. No debe de ser así. No, yo no soy tan controversial. Yo siempre digo, debo de ser más controversial para tener más.
No, pero esto es un espacio, por ejemplo, educativo, informativo también.
El backstage es la perspectiva de nosotros como artistas, de cómo nos vamos, cómo evolucionamos, cómo creamos, qué necesitamos, nuestras herramientas, en este caso, por ejemplo, la locución, lo importante que es para un actor, para un artista, para todos nosotros, en fin, para mí como productora, yo poder correctamente comunicarme con ustedes, como el equipo de trabajo, con las palabras correctas y que no me malentiendan.
Claro. Pero este espacio también es, lo que estás haciendo ahora mismo, es llevar a la luz lo que muchas personas no conocen. Tras bastidores, que solo lo conocemos nosotros,
los que estamos ahí,
pero los demás no. Que es un espacio de mostrar, de poner a la luz, de ponerlo en la mesa, esto es lo que nosotros hacemos.
Sí.
Así que está.
Este es el backstage.
Estamos gozando.
Y después de Contigo Aprendí, ¿tienes otros proyectos?
Hasta el momento no ha surgido nada, pero vamos, yo estoy súper abierta a lo que surja.
¿Qué te gustaría hacer en el 2026?
Teatro. ¿Cómo es lo tuyo? Es puro teatro. Me gustaría hacer algo de cine. Yo llegué a hacer cine, pero fue una escena bien, bien corta. Me gustaría explorar esa área porque debo reconocer que le tengo respeto a la cámara.
Okay.
Porque no es lo mismo estar en el teatro, que hay una cierta distancia, tener la cámara ahí o buscar la emoción que salga ahí porque tienes la cámara de frente y hay otras personas que te están mirando.
Sí.
Tú sabes de eso.
Está el tipo que te está comiendo un sándwich.
Y la escena es de llanto. Y la escena es bien emocionante.
Y tú ves el backstage crew corriendo de la hora. Digo, todo el mundo se supone que esté callado. Rolling, cállate.
Exactamente. Pero como quiera, tú sientes todo lo que está a tu alrededor. Sí. Me gustaría pasar por la experiencia un poco más extendida. Porque, pues, como te dije, que había hecho una escena corta en algún momento. Pero no he tenido la experiencia de estar.
Así que ya saben, productores de cine, Cindy Noelis está dispuesta.
Vamos allá. Claro que sí.
Gracias por estar aquí, Cindy.
Ay, gracias a ti.
Ha sido un honor.
Para mí.
Estaba loca por tenerte, por abrazarte, porque desde hace cuánto yo no te veo.
Ay, yo no sé, Clara. El tiempo pasa tan rápido.
Pasa bien rápido.
Y este año yo he sentido que han pasado 3 años en uno.
Ay, no, mija, no. Por Dios. Pero va a empezar el 2026 muy bien. Va a cerrar el mozo con los ensayos de Contigo Aprendí.
Claro.
Y está cerrando el mozo también con tu proyecto de
Molestando. De molestar. Es de molestias. Molestias cotidianas. Molestar.
Molestando. Exacto. Y ahora en el 2026 vas a arrancar con Contigo Aprendí, que es hermoso, y con Convete, espectacular.
No, y que también tengo Escena en Ruta, el programa.
Eso es verdad, que tienes Escena en Ruta, que eso es en
WIAC 740. Todos los jueves a las 6:30 de la tarde. Estoy allí junto a mi compañera Luz Esther. Este proyecto nace con la inquietud de, pues estoy ofreciendo los cursos de locución. Siempre yo llevaba a los estudiantes a que tuviesen una experiencia en vivo, en radio, en vivo, porque no grabada, sino en vivo, que esté el on air.
Yes.
Y siempre nos estaban dando el espacio en uno de los programas de WIAC. Y Luz dijo, Cindy, vamos para allá, vamos a crear nuestro espacio. Bello. ¿Tú te atreves a tú tráete, ok, vamos.
Y lo he visto y están haciendo lo que básicamente es muy necesario, promocionar, invitar a colegas, proyectos nuevos de artistas, de cultura, de teatro, educativo.
Han ido profesores.
Claro.
Estuvimos hace poco con un programa de robótica de estudiantes de high school. Ha sido bien interesante porque hemos hablado de muchos temas que enriquecen, que qué enriquecen bueno. socialmente y en el área educativa también.
Qué bueno, qué bueno. Pues ya saben, Cena en Ruta, los jueves.
A las 6:30 en WIAC740. Es en la frecuencia, pero también en Facebook. Facebook Live en WIAC740 también.
Pues gracias por venir. Te veré pronto en los ensayos de Contigo Aprendí. Ya saben que pueden ir a ver Contigo Aprendí al Centro de Viajes de Santurce este próximo 16 y 17 de enero. Los boletos están disponibles en Ticket Center. Si no te olvides, Contigo Aprendí 16, 17 de enero. Yo los espero allí. O sea, mírenme, yo los espero allí. Los voy a recibir con Kleenex, por si acaso. ¿Con Kleenex?
Claro.
Cajita de Kleenex para todo el mundo.
La Kleenex puedes poner en las esquinitas. En las esquinitas de las butacas.
Full. Just in case. Just in case. Just in case.
Va a ser una buena experiencia, lo sé.
Va a ser hermoso. Va a ser hermoso y no se la pueden perder, de verdad. Es una tremenda manera de comenzar el año.
Ay, sí.
Por eso me encanta la fecha.
Esa fecha es de reto.
Ay, no importa.
Eso es que hay que se prueba lo bueno.
Ay, es que se prueba lo bueno, eso es verdad. Cha-cha. Este ha sido otro episodio de El Backstage. Nos pueden seguir en Instagram con El Backstage Podcast. También le pueden dar a la pantalla, a la campana que ven en pantalla, disculpen, para que se suscriban a nuestro canal GW5 Network. Aquí tienen también nuestro número de teléfono donde nos pueden llamar para, o sea, no sé si quieres hacer tu propio podcast, si nos quieres auspiciar o si quieres saber sobre nuestras facilidades en GW5 Network, nos puedes dar una llamadita. No te pierdas el próximo episodio del Backstage. Nos vemos en la próxima.